Cruceros.es, Costa.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Veinte minutos pasan de las 12, les habla Pedro González. No nos lo creemos, amigos oyentes. No nos lo creemos todos los que seguimos muy de cerca lo que tiene que ver con la Semana Santa. De nuevo ayer se suspendían aquí en Murcia dos procesiones, la de la salud y la del rescate. De nuevo lágrimas, de nuevo dolor, de nuevo tristeza. Así estaba el presidente del rescate, José Ramón Guerrero, en el templo cerrado con el que hablábamos. Así valoraba la situación.
Nada, simplemente pues agradecer a todos los hermanos esclavos que han tenido a bien, ¿no?, el acompañarnos. Y efectivamente es verdad que ha sido un momento muy intenso, un momento lleno, cargado de emoción, pero que realmente creo que lo vamos a recordar, yo creo, de mucho tiempo. Ese encuentro que hacemos a las 10 de la noche en la Plaza de San Juan, lo hemos trasladado al interior del templo. Con esta carga simbólica y sentimental, la verdad que ha sido increíble. Y yo de agradecer aquí, ¿verdad?, a todo el mundo y al año que viene a ver si cierran el grifo antes de tiempo.
Bueno, pues ese encuentro se celebró, ¿eh?, con lágrimas de los que estaban allí, insisto. Cabos de Andas, mayordomos, también actuó la coral Discantus, que nos puso, bueno, la piel de gallina con esas voces marcadas por la amargura. Y luego hubo un pequeño concierto también de marchas pasionales. Ojalá que esta tarde puedan salir todas las procesiones por la región de Murcia. Nosotros ahora abrimos una ventana al Instituto de Fomento.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Hablamos del Junior Achievement Europe, uno de los eventos de emprendimiento más importantes de Europa. Pues bien, Murcia lo acogió hace algunos días y esto evidentemente tiene una gran repercusión y supone mucho para las empresas murcianas. Pero yo quiero que sea el director del Instituto de Fomento, Joaquín Gómez, quien nos explique la importancia de este encuentro. Lo primero, saludarle. ¿Qué tal estamos?
Muy bien. Y lo primero, por nuestra parte, muchísimas gracias una vez más por la oportunidad de hablar del emprendimiento de la región de Murcia, en este caso también a nivel europeo. La región de Murcia está destacando en los temas de emprendimiento, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Hay que destacar, pues, por ejemplo, que la creación de empresas en la región de Murcia está 3 puntos por encima de la media nacional, que estamos liderando el ranking de sellos de empresas innovadoras de base tecnológica, que si hablamos de talento, es una de las regiones donde se aprovecha el 100% del talento. Cualquier proyecto, independientemente del lugar de la región de Murcia donde se impulse, pues tiene todos los recursos para materializarse. Y esto no ha pasado desapercibido a nivel europeo para una asociación de Junior Achievement, que es un referente a nivel mundial y que, lejos de hacer su consejo de administración en Londres, en París o en Bruselas, ha decidido venir a la región de Murcia para comprobar in situ qué es lo que está pasando en la región de Murcia y por qué cada vez más, pues, nuestros emprendedores se están posicionando, como decía, como un referente en distintos sectores a nivel nacional e internacional.
Hablamos de grandes empresas las que estuvieron aquí, multinacionales. Ojo, eso es muy importante, ¿eh?
Sí, el 75% de los socios de Junior Achievement son de multinacionales que están en el Standard & Poor's de Estados Unidos, y eso da una idea de la dimensión que esta asociación tiene a nivel mundial. Hablamos de empresas como Microsoft, Accenture, FedEx, UPS, fondos de inversión que manejan cantidades estratosféricas, NERVs, grandísimas multinacionales que, como decía, han visto en la región de Murcia una oportunidad para conocer el ecosistema y también para valorar posibles inversiones. De hecho, durante el encuentro tuvimos la oportunidad de realizar un foro específico de inversión, ofreciendo pues todas las ventajas que ofrece la región de Murcia a estas multinacionales, y muchas de ellas en Petit Comité ya nos han dicho que van a valorar inversiones para que se puedan realizar en la región de Murcia, porque las condiciones en cuanto a infraestructura, en cuanto a recursos, en cuanto a grupos de investigación que están relacionados con sus áreas y también en cuanto a las ayudas que ofrece el gobierno regional, pues le parece de primerísimo nivel.
¿Inversiones que pueden ver la luz a corto plazo o a medio plazo?
Hombre, las inversiones siempre son a medio plazo, porque los proyectos tienen que madurarse. Y también le llamó muchísimo la atención el esquema de ayudas que la región de Murcia ofrece a los emprendedores y que nos posiciona, como en este caso, como la región, la comunidad de España que mejores apoyos está ofreciendo. Aquí en esta materia, el gobierno de la región, el gobierno de Fernando López Miras, pues ha diseñado un esquema de ayudas que no tiene ninguna comunidad. Por ejemplo, para proyectos innovadores y de base tecnológica, durante los 5 primeros años de vida, las empresas pueden obtener hasta 100.000 euros de subvención.
¿100.000 euros?
100.000 euros de subvención a fondo perdido. Hace un par de meses, el propio presidente, Fernando López Mira, anunciaba en el desarrollo del foro WICAP, otra ayuda de apoyo a la coinversión para atraer precisamente a inversores privados, y las empresas se van a poder llevar hasta 180.000 euros a fondo perdido en función de la subvención de la captación de inversión que realicen. Pero también hablamos de apoyo a la internacionalización con ayudas de hasta 60.000 euros a fondo perdido, líneas de financiación a través de las cuales se cubre el coste del aval y el coste de interés, y muy importante, todos los servicios que pueden recibir en la región de Murcia, ya sea a través del propio gobierno, en este caso a través del Instituto de Fomento, o a través de las casi 80 entidades que componen o que colaboran en el desarrollo de la estrategia de fomento de emprendimiento en la región de Murcia.
Pues yo creo que el balance es muy positivo. Nos quedamos muy contentos, desde luego, con la celebración de ese congreso, de esa reunión, fundamentalmente, y miramos al futuro para que lleguen esas inversiones. Pero también quería hablar con el director del Instituto de Fomento de las medidas que hay ahora en activo para fomentar el emprendimiento tecnológico, que es tan importante, porque tiene un valor añadido fundamental, ¿no?
Sí, como decía antes, la región de Murcia se está posicionando a nivel nacional e internacional como un referente en emprendimiento tecnológico. Tenemos empresas que están siendo invertidas por fondos de inversión de Estados Unidos, de Reino Unido, de Israel, y lógicamente también por inversores nacionales, pero esto demuestra el nivel de los proyectos que se están impulsando en la región de Murcia y que son de referente mundial. Si no, estos fondos no estarían invirtiendo. Y esto está sucediendo también, pues, gracias, como decía, al apoyo que el gobierno regional está prestando a estos proyectos. Hablaba de la línea que va a permitir dar 100.000 euros por proyecto durante 5 años. Hablaba de la línea de los inversores privados, pero muy importante también las líneas de financiación que permiten cofinanciar también todo el desarrollo del proyecto en los primeros años de vida.
Termino. Cuando hablamos de emprendimiento tecnológico, mucha gente puede pensar, estamos hablando de grandes empresas. Están equivocadas. Hay pequeñas y medianas empresas que también lo llevan a cabo.
De hecho, la gran mayoría de proyectos de emprendimiento tecnológico son proyectos de pymes altamente innovadoras, comienzan con menos de 10 trabajadores y, gracias al apoyo del gobierno regional, pues van escalando. Y tenemos ejemplos de startups que comenzaron 2-3 personas, precisamente aquí cerca de la emisora, y una de ellas que ahora mismo, después de 5 años, tiene más de 100 trabajadores y con partners internacionales. Y esto sucede en la región de Murcia, pues gracias a las políticas que se están impulsando, que están permitiendo que un esquema de colaboración muy público-privada muy eficiente.
Pues Joaquín Gómez, director del Info, gracias por estar aquí en la mañana de COPE, Región de Murcia. Enhorabuena por el trabajo y, sobre todo, enhorabuena por esa reunión que se celebró hace algunos días y que va a dar frutos, como usted decía, a medio plazo, y van a llegar aquí en estas inversiones y estas empresas. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, una vez más, por el apoyo que dais a las empresas, a los autónomos y a los emprendedores.
Un placer.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
Pues quedan prácticamente 30 segundos para llegar a las 12:30 en esta jornada, en donde mirando por la ventana, aquí al menos en la capital hay alguna que otra nube, pero los cielos están despejados. Eso sí, el viento es bastante protagonista, un elemento que no gusta en absoluto ni a estantes ni a cabos de andas, porque puede mover tronos, por lo menos hacerles balancear si es un viento muy fuerte. Estás escuchando Herrera en COPE. Y estos minutos vamos a hablar de tiempo, porque sigue siendo el protagonista el tiempo. Ayer se suspendían las procesiones, al final no llovió, al menos en la capital regional había previsiones de lluvia, pero bueno, no cayó ni una gota. Y tenemos a Juan Esteban Palenzuela, que es el portavoz de la EMET, hoy con nosotros. Y primero, lo primero, saludarle. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. Bien.
Bueno, a ver si entre tanta mala noticia hoy sí podemos dar la buena noticia. ¿Cómo se presenta esta tarde en general en la región, si es posible? Yo veo ahora mismo nubes, pero muy poquitas, y el cielo azul.
Sí, sí. Bueno, pues en principio la predicción es de intervalos nubosos, más frecuentes en las zonas del noroeste, la zona de la comarca del altiplano también. No hay que descartar alguna precipitación ocasional, principalmente en esa comarca, en la comarca del noroeste. Bueno, hemos tenido alguna nevada en esa zona, y luego es verdad que, bueno, esta tarde la probabilidad es bastante reducida, la probabilidad de alguna precipitación en el entorno de Murcia especialmente es bastante reducida, no así en otras zonas, especialmente, como he comentado, en las zonas más del interior, más del noroeste, incluso en alguna zona del altiplano. Pero hoy, digamos que esa probabilidad es menor. Sí que tenemos hoy como protagonista tanto el viento, tenemos aviso amarillo por viento en toda la región, excepto en la comarca de la Vega del Segura, y también tenemos aviso naranja para esta tarde por fenómenos costeros. Ya hay activo un aviso amarillo por fenómenos costeros, y ese aviso naranja por fenómenos costeros se extiende hasta las 8 de la mañana de mañana jueves, día 28. Las temperaturas comienzan a recuperarse, especialmente las máximas, y como decía, pues lo más significativo para hoy pues será el viento, que será fuerte, de componente oeste, con rachas ocasionalmente muy fuertes.
Viento, como yo decía también, que no es buen amigo, buen aliado de las procesiones, pero bueno, va a estar hoy presente. Y mirando un poquito, bueno, a lo que queda, ¿no? Jueves, viernes, parece ser que esos días, digo, ojo, no hay mucha previsión de lluvia, por lo que me han dicho, pero a lo mejor el domingo sí puede dar sorpresa.
No, la verdad es que sí tenemos cierto riesgo prácticamente todos los días. Quizás en la zona del litoral, pensando sobre todo en Cartagena, en la ciudad de Cartagena, ese riesgo es menor, pero en otras zonas, tanto Lorca como Murcia, zonas más hacia el interior, sí que hay cierto riesgo. Lo que pasa es que, de forma así muy resumida, si se producen esas precipitaciones sería más en torno al mediodía, primeras horas de la tarde. Serían precipitaciones con algún chubasco ocasional, no muy intenso, pero que tendería a ir remitiendo conforme vaya avanzando la tarde, y ya durante las primeras horas de la noche prácticamente desaparecerían, ¿no? Esa es un poco la tónica. Mañana será un día también con cielos con intervalos nubosos, sin descartar esas precipitaciones ocasionales durante la mañana y por la tarde, como digo, también más probables en zonas del noroeste. Las temperaturas siguen subiendo, salvo en el litoral, donde las máximas no van a cambiar. Seguiremos con vientos moderados a fuertes de componente oeste, con rachas ocasionalmente muy fuertes en el litoral y zonas altas. Como digo, el aviso por fenómenos costeros naranja se mantiene hasta mañana a las 8 de la mañana. El resto del día pues se va a mantener con aviso amarillo por fenómenos costeros, y también tenemos aviso amarillo por viento, rachas de 70 kilómetros por hora, tanto en la comarca del noroeste como en el campo de Cartagena y Mazarrón. En el caso de este último, el campo de Cartagena y Mazarrón, ese aviso por viento se extiende hasta las 4 de la tarde. Para el día siguiente, para el viernes, parece que será un día con poca nubosidad, pero es verdad que irá aumentando la nubosidad a partir de la tarde, sin descartar precipitaciones débiles, principalmente en el interior, pero ya durante la tarde. Las temperaturas, pues sin cambios, aunque las mínimas pueden descender. Los vientos serán de componente sur, flojos, moderados, girando durante la tarde a oeste y aumentando localmente a fuertes. Tenemos para el viernes el paso de un frente, que es lo que va a dar lugar a esas precipitaciones por la tarde principalmente, y ese aumento de viento y role del viento. Para el día siguiente, el sábado, pues en general cielos nubosos, con alguna probabilidad de precipitaciones ocasionales, también más probables por la tarde. Las temperaturas en descenso, comienzan a descender otra vez las temperaturas. Los vientos serán del sur o suroeste, flojos en el interior, moderados, fuertes en el litoral. Y el domingo, que será el peor día de todo el periodo de predicción, pues ya será un día más con cielos nubosos ya desde por la mañana, en torno a la, bueno, pues ya avanzada la mañana comenzarán a cubrirse los cielos, tendremos ya precipitaciones a partir de esa hora, hasta que se extenderán hasta por la tarde. Y bueno, las temperaturas vuelven a bajar el domingo y todavía podemos tener pues alguna racha de viento moderada, localmente fuerte.
Pues Juan Esteban Palenzuela, portavoz de la MET, gracias por estar con nosotros, de verdad, muchas gracias.
Venga, un saludo.
Un saludo. Adiós. Y feliz Semana Santa. Bueno, pues nosotros ahora lo que hacemos es acercarnos hasta Terra Natura con Maite Fernández, porque vamos a hablar de actividades relacionadas precisamente con la Semana Santa y las fiestas de primavera.
Y tenemos un paraíso al alcance de todos, de todos los que nos están escuchando. Como siempre digo, y ya nos diría Ricardo Navarro, que si están en las Bahamas, pues les va a costar un poquito más. Pero sí que es cierto que pueden escuchar y planificar su próxima visita a Terra Natura, porque los demás lo tenemos cerca. Y además tenemos doble motivo y doble excusa. Tenemos, por un lado, las actividades de Semana Santa, pero es que en Murcia, concretamente, continúan con las fiestas de primavera. Así es que hay un montón de actividades que han preparado para todos, para los mayores, para los más pequeños y para, bueno, pues los intermedios, que Noelia Espinosa hace que todo nos entre así por la mirada a través de los posts de las redes sociales y la verdad que estamos todos deseando acercarnos. Noelia, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, tenemos más fiesta que nunca, porque además se une la Semana Santa para toda la región y las fiestas de primavera de Murcia, con lo cual ahí tenéis vosotros actividades para que no nos aburramos.
Exactamente, si hay algo que tenemos bueno en la región de Murcia es que alargamos las fiestas de Semana Santa como nadie con nuestras fiestas de primavera. Entonces, pues nada, aquí hemos preparado muchísimas actividades pues para que todos se lo pasen bien, tanto pequeños como grandes.
Cuéntanos, porque claro, los peques son más protagonistas en estos días porque están sin cole y lógicamente, bueno, pues queremos entretenerlos, que se lo pasen bien. Para eso tenéis la escuela de primavera, pero para ir un día cualquiera de estos próximos días que tenemos en el calendario, ¿qué nos habéis preparado?
Pues un montón de actividades, además de disfrutar del parque, que ya de por sí es una maravilla, y con el tiempo que está haciendo hoy, que ya ayer llovió, pero hoy ya estamos con un solazo otra vez tremendo. Y aparte de ver a nuestros animales, de ver a nuestros leoncitos, que yo siempre lo que digo, que la gente tiene que pasar a ver primero, pues ya tenemos las actividades que, mira, empezamos por la Plaza de Leones, que tenemos un maquillaje de cara desde las 12. Tenemos ahí el pintacara para que le haga pues, un leoncito, una jirafa, lo que los niños quieran. Y luego ya nos bajamos a nuestra zona de humedal, ahí para que los papis también puedan descansar y comer tranquilos. Tenemos a nuestros monitores haciendo juegos clásicos con los niños, que esta semana pues están más centrados en el tema de Semana Santa. Y hacen un poquito pues, juegos clásicos, el twister, el bote botero, juegan a las chapas, un poquito para que las niñas también se dejen de lado las pantallas, que ahora es algo que se lleva mucho, y que juegue a los juegos que jugábamos de toda la vida, ¿no?
Pues sí, la verdad que es un evento digno de aplauso, porque así conocen también un poco cómo era la infancia de sus tíos, de sus padres, de sus abuelos, y se dejan un ratito las pantallas, que este tiempo, bueno, pues de ese huevo de Pascua y de ese conejito de Pascua que también tenéis preparados para las manualidades.
Exactamente, con las manualidades de huevo de Pascua y el conejito de Pascua en los juegos, vamos, es que ya se lo van a pasar genial.
Eso, como decimos, bueno, pues son en estos primeros días, bueno, pues en lo que queda de Semana Santa, pero también en las fiestas de primavera, y vais a ir alternando porque hay otros juegos también clásicos que van a poder encontrar a partir del próximo lunes, ¿no?
Exactamente, a partir del próximo lunes ya nos sumergimos en las fiestas de primavera murcianas y ya las actividades pues cambian un poquito. Tenemos bolos huertanos, el marro y la rayuela. vamos, juegos típicos de aquí, de toda la vida de Murcia, para que conozcan también nuestras tradiciones en cuanto a juegos.
¿Y
las manualidades, claro, pues huertaní, hacer un huertano, hombre, ¿cómo no van a hacer un huertano la semana que viene? Y una flor de papel también, típica de estas fiestas de primavera.
Oye, lo mejor que pueden hacer es planificarse ya, tanto si quieren esa parte de las actividades de Semana Santa como si quieren las de las fiestas de primavera, y a través de la propia página web, Noelia, va a ser más sencillo, van a evitar colas y van a tener sus entradas pues con bastante antelación.
Exactamente, sí, pueden comprar la entrada a través de la web, que ya sí, pues ya la tienen segura, ya no tienen que ir con prisa, y acceden por la cola de entradas web, que será mucho más rápida estos días, y así pues disfrutan antes del parque.
Oye, además que así aprovechan, ven esas infografías, esos dibujos maravillosos que ilustran la página web de Tierra Natura Murcia, y pueden aprovechar y leer alguno de los artículos porque son súper interesantes. Por ejemplo, tengo delante el de la cigüeña negra, la guardiana de bosques y riberas fluviales, que al fin y al cabo, bueno, pues uno de los objetivos, el grande, es la conservación animal, evidentemente, de un espacio natural maravilloso como es Tierra Natura Murcia y sus inquilinos, pero por otro lado, bueno, pues es aprender un poquito sobre esa naturaleza que nos da mil vueltas en muchísimas cosas, ¿no? Ya tú que trabajas directamente con esos animales, lo sabes, y bueno,
exactamente.
Pues, siempre es un motivo de disfrute entrar en la página web o en las redes sociales y ver además cómo van creciendo los leones y el resto de especies. Noelia, vamos a invitar a todo el mundo a que pase, ¿no?
Por supuesto, que se pase tanto por las redes sociales para aprender más de nuestros animales, como también pues por el parque, que vengan aquí, que vean nuestras charlas educativas, nuestras demostraciones de vuelo. La verdad es que aparte de que es increíble ver este tipo de animales que no tenemos aquí, también se aprende muchísimo y sirve mucho para educar a los más pequeñitos en el cuidado de los animales.
Y así, cuando lleguemos allí, pues ya tenemos un montón de detalles que conocemos. Noelia Espinosa, muchísimas gracias como siempre y un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros,
Un abrazo. Maite, a ti y evidentemente también a Tierra Natura, que la queremos mucho. Pero, ojo, Maite, también nos tienes que hablar ahora mismo con nuestro psicólogo de guardia, nada más y nada menos que del tema de la separación de los padres.
Las cosas que nos preocupan, con Javier de Aro.
Que nos preocupan y a las que les vamos a intentar poner solución siempre. Ya saben que cada miércoles, cada semana, hablamos con Javier de Aro. Él lleva más de 15 años dedicándose a la psicología desde su espacio Te Ayuda a Educar. Compagina su labor con la de orientador, profesor en el colegio como psicólogo y haciendo formaciones y talleres en empresas sobre temas como la inteligencia emocional, la comunicación o la resolución de conflictos. Y hoy vamos a hablar un poquito de todo. Vamos a necesitar una receta muy completa. Javier, buenos días.
Muy buenos días, Maite.
Porque vamos a hablar, y yo te lo hablábamos, lo preparábamos para esta semana, hablar de las separaciones, de la relación que deben tener los padres separados, pero creo que hay consejos que nos van a servir para absolutamente todos los adultos.
Sí, porque vamos a ver que hay una serie de claves que nos van a ayudar a que este proceso sea pues más, diríamos, más normalizado, más natural, y que no afecte tanto a los niños.
A ver, la primera y fundamental, que yo la digo de boquilla y que parece sencilla, es que tenemos que pensar en los niños.
Sobre todo, eso es lo más importante, la premisa fundamental. Y para ello, yo siempre digo lo mismo, tenemos que pensar que como pareja es cierto que a lo mejor pues no ha ido bien, pero como padres seguimos teniendo que tener una relación y seguimos teniendo una misión conjunta, que es la felicidad y el bienestar de nuestros hijos.
Imagino que bueno, pues cada relación es un mundo, pues cada separación también lo es, ¿eh? Pero vamos a pensar que hablamos lógicamente de esos oyentes que son razonables, que están dolidos, porque al final una separación en casi todos los casos duele, es muy raro que sea tan amistosa y tan clara que los dos sientan lo mismo. ¿Cómo podríamos proceder para que no haya ni siquiera ese momento de duda en cuanto a la educación de los niños?
Pues yo creo que la primera clave es, cuando ya tenemos claro que va a pasar esto, pues sería pensar una versión que podamos dar los dos padres a los hijos de forma conjunta. Está demostrado que cuando los dos padres les damos ese mensaje a los niños pues obviamente les afecta negativamente. Pero no es lo mismo que cuando un padre dice una cosa, otro padre dice otra, que entonces los niños lo que suelen hacer es elegir bando. Y eso al final es una fuente de tensión muy grande para todos.
Éramos un equipo cuando éramos todos, todos vivíamos en la misma casa, también tenemos que serlo después, porque ahí empiezan además situaciones en las que se generan varias cosas. La locura que le creamos a los niños cuando hay dos mensajes contradictorios e incluso los chantajes emocionales.
Totalmente, es algo bidireccional. Los niños al final hacen esos chantajes emocionales también, porque al final también pues quieren se adaptan a la situación. Pero muchas veces tenemos que pensar que para los niños estamos cambiando toda su estructura de la noche a la mañana. Entonces, ya no es solo que mi papá ya no me va a recoger o que no voy a poder estar con mi mamá por la noche, es que además ellos sienten como sus dos referentes principales, que somos papá y mamá, pues hay una tensión, hay unas peleas. Y eso pues tiene una influencia muy negativa, como estrés, angustia, somatizan. Por eso es muy importante lo que tú has comentado, es decir, seguimos siendo un equipo como padres y tenemos que funcionar como tal.
Y no solo eso, sino que hablabas tú de una de las claves. Y yo decía al principio que esos consejos no van a servir porque muchas veces los adultos, aunque no estén separados, aunque solo sea una peleilla, aunque solo sea diferente opinión, al final nos hablamos mal y eso lo oyen y eso lo sufren. Y hay muchos niños que a lo mejor no son capaces de comunicarlo, pero lo van acumulando en esos corazoncitos.
Exacto, tenemos que entender que muchas veces pensamos, no, es que yo no digo nada delante de mi hijo, pero la comunicación no es solo lo que decimos, también es lo que transmitimos, lo que hacemos, las emociones. Es muy peligroso porque muchas veces no somos conscientes, pero los niños, ante este tipo de situaciones, están sobreatentos a todo lo que hacemos. Y si no les decimos las cosas, no se las explicamos bien, ellos, como diríamos coloquialmente, se montan su película y al final sufren.
Y evidentemente, en teoría, y yo creo que en la práctica, es lo que quieren prácticamente todos los padres. Han tenido unos niños que lógicamente tienen que sacar adelante lo mejor posible. Y por su estabilidad, ahí supongo ciertas pautas que se pueden hacer aparte de aquello de pensar hasta 100 si hace falta, ¿no?
Sí, exacto. Pues mira, hay muchos factores, pero hay tres que realmente dicen en los estudios que son los principales que tenemos que cuidar. El primero, sin duda alguna, tenemos que intentar mantener en la medida de lo posible la estructura, el día a día del niño. Súper importante. Entonces, no nos vamos a pelear porque ya no vaya a extraescolar, no. Si lo está haciendo, vamos a mantenerla porque de esa forma la transición va a ser más natural. En segundo lugar, tenemos que restar toda la incertidumbre posible. Oye, papá me va a llevar al cole, mamá me va... No. Es decir, también tenemos que hacer que el niño pueda tener ese contacto con los dos padres que en cualquier momento puede hablar con ellos. Y el fundamental, la más importante de todos, y está demostrado que funciona. Al final, la relación de los padres es un termómetro sobre cómo viven los niños estas situaciones. Por eso, si la relación es respetuosa, es cordial, los niños ven que nos hablamos de forma pues relajada, que no hay tensiones, va a ser mucho más fácil que ellos entiendan que como pareja ya no funcionamos, pero que seguimos siendo un equipo como familia y que en ese sentido no va a cambiar.
En ese sentido, Javier, hay que contárselo lo más claro posible, lo menos edulcorado posible.
Claro, te entiendo. Esto va a depender mucho de la edad del niño y de la información que pueda manejar. Hay detalles que no tenemos que darles. Hay detalles que, aunque nos cueste, ellos no van a saber manejarlo. Y si lo manejan, lo van a hacer desde la perspectiva de un niño, es decir, culpabilizando a alguien. Es bueno que la visión que les demos sea una visión conjunta, con un lenguaje adaptado a ellos, pero sin ambigüedades. Por ejemplo, los niños pequeños las ambigüedades no las gestionan bien. Por eso tenemos que ser lo más concretos posibles, pero sin darle detalles que no puedan manejar.
Y sobre todo, pues como decíamos al principio, intentando hacerles el menor daño posible, porque siempre, es un disgusto, lógicamente, y según la edad, pero si lo hacemos de una forma más normal, podemos evitar momentos traumáticos, porque claro, al final es verdad que es algo que ha marcado a mucha gente para el futuro y para sus propias relaciones.
Sí, además hay una clave muy importante que no hemos dicho, y es que muchas veces cuando lo decimos a los niños, decimos, ay, lo ha tomado bien, no le ha pasado nada. Pero es que inicialmente siempre hay un periodo que es un poco de shock, un periodo de adaptación a la situación. Por eso, ya no es solo el que le comuniquemos las cosas, es también el que dejemos una puerta abierta para que si el niño tiene preguntas, si tiene dudas, porque muchas veces los niños viven con la fantasía de que vamos a volver a estar juntos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con lo que le decimos, pero sobre todo, el permitir que los niños cualquier preocupación la puedan sacar fuera, porque si no es lo que decíamos antes, una fuente de ansiedad, de estrés. Por eso el dejar la puerta abierta para poder comunicarnos es vital.
Y aprovechamos para decir que en eso y en todo, en los sentimientos. Totalmente. Que hemos hablado últimamente de ellos, en cualquier cosa, cualquier duda que tengan, porque evidentemente, bueno, pues ahí tenemos que ser la luz de los más pequeños de la casa, y en este caso, bueno, pues tanto para los que están en ese proceso como los que ya han pasado por la separación, o los que se llevan un regulán, aunque estén en casa juntos, bueno, pues vamos a intentar hacer este trabajo conjunto y pensar que los niños son lo más importante, el centro al final de la familia. Javier, que termine bien la Semana Santa, que te esperamos la próxima semana y que muchísimas gracias como siempre.
Un abrazo muy grande, Maite, igualmente.
Estar informado.
Los próximos minutos vamos a hablar de la epilepsia, amigos oyentes. Unos 10.000 ciudadanos sufren en la región de Murcia esta enfermedad, una enfermedad del sistema nervioso caracterizada principalmente por crisis espontáneas recurrentes y una posible pérdida del conocimiento. Paloma Garrido.
Una de estas personas es Jordi, tiene 23 años. Fue con 15 cuando le detectaron que tenía epilepsia. Él mismo ha recordado en COPE el día que tuvo su primer episodio.
Yo había acabado cuarto de la ESO y hacemos la graduación, nos vamos de tardeo, que había 15 años, te gradúas de cuarto de la ESO, te quieres tomar tus copas, tal, nos fuimos en parque, el día siguiente comida con la familia, y de repente, pues cuando estamos en el restaurante, tal, cojo la copa y hasta ahí puedo contar. O sea, recuerdo que empecé a hacer un ruido raro, como que intentas hablar, pero no te sale. Y nada, y ya pierdo el conocimiento. Y a partir de ahí fueron ese y fueron... luego cuatro más, pero en un periodo de un año y algo.
Jordi creía que la enfermedad había desaparecido de su vida. Sin embargo, en noviembre de 2017 le dio otro episodio de epilepsia.
La neuróloga especialista en epilepsia en el Hospital Virgen de la Resaca, Irene Villegas, nos ha explicado cómo se diagnostica la epilepsia.
El diagnóstico fundamentalmente es por lo que nosotros siempre decimos en medicina, es la historia clínica, preguntar a la persona cuando... El problema con la epilepsia es que muchas veces esas personas no son conscientes de lo que les pasa porque se pierde precisamente esa conciencia. Entonces necesitamos testigos de que hayan presenciado esa situación. Y una vez que pues tenemos más o menos la sospecha de que puede haber sido una crisis epiléptica, entonces ya se hacen pruebas específicas, como son un electroencefalograma, una resonancia, para ver cómo está su cerebro, a ver si vemos la causa.
Lo cierto es que existen diferentes tipos de crisis epilépticas. Esta neuróloga ha remarcado la importancia de la medicación.
La medicación, digamos que es nuestra arma principal. Es con lo que vamos a intentar controlar las crisis, que no sucedan y que la persona pueda llevar la vida lo más normal posible. Ese es el objetivo fundamental.
Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros si encontramos a alguien precisamente con epilepsia?
Irene Villegas nos hablaba de dos situaciones principales, una de ellas en la que esa crisis es con convulsiones.
Una crisis que llamamos tónico-clónica, que la persona pues cae, tiene movimientos muy violentos, y ahí hay una leyenda urbana que estamos intentando desmontar, que no se mete nada en la boca. Hay que conseguir que no esté golpeándose continuamente, sobre todo la cabeza, hay que protegerla lo más posible, pero sin contener, intentar que no se mueva porque entonces podemos hacer más daño. Lo más importante es, una vez que terminan las convulsiones, es el momento, digamos, más peligroso, porque ahí si esa persona se queda boca arriba o boca abajo se puede ahogar. Entonces hay que ponerla en posición lateral de seguridad.
Por otro lado, están las crisis epilépticas focales,
en la que la persona pues simplemente se desconecta, no está consciente en ese momento, pero sigue, pues se mantiene de pie o sentada y hace cosas raras, lo que se suele ver. Pues ahí es cuestión de controlar un poco el tiempo, ver lo que dura e intentar que no haga nada que sea peligroso, como por ejemplo cruzar la calle o estar manejando algo con lo que se pueda quemar. Y si dura más de 5 minutos, sí habría que llamar a urgencias.
Es una enfermedad que a día de hoy sigue teniendo, por cierto, mucho estigma.
Además, en muchas ocasiones genera ansiedad en las personas que la padecen.
No es algo que se pueda predecir. Una persona puede ir con su medicación, hacer todas las cosas bien, y porque sí, porque toca, un día determinado, tener una crisis. Entonces genera mucha incertidumbre, mucha ansiedad. Hay ciertas limitaciones como a nivel de conducción, de vehículos, algunas profesiones que pues no se pueden hacer. Entonces eso es lo que ha generado también que esa enfermedad tenga mucho estigma.
Según ha confesado la neuróloga Irene Villegas, apoyar a aquellas personas que tienen epilepsia es vital.
Hay una frase para la epilepsia que es salir de la sombra, porque lo mejor que se puede hacer con las personas que tienen crisis epilépticas es no apartarlos, sino integrarlos y hacerles entender que están ahí, que entendemos lo que les pasa y poder apoyarlos.
Jordi, el joven del que le hablábamos al principio, está muy agradecido al médico que le dio la noticia que ha limitado su vida. A día de hoy, con la medicación, sin beber alcohol y durmiendo de 7 a 9 horas diarias, Jordi está estable. Lo que le sigue generando más problema es el sueño.
Te exigen, por tu bien, que siempre mantengas un horario de sueño de 7 a 8 horas, pero que además sea dentro de un rango, dentro de un horario medianamente estable. Es decir, te puedes ir de fiesta, claro que te puedes ir de fiesta. ¿Sabes? Si dormirte a las 5 de la mañana y levantarte a las 3 de la tarde. Pero hacerlo 2 o 3 veces por semana es peligroso. Y si tienes pensado hacerlo, pues mira, si te duermes una siesta esa misma tarde, mejor que mejor.
Jordi también ha confesado, por cierto, de qué manera le ha limitado esta enfermedad.
Yo no soy la persona más fiestera del mundo. Pero claro, si ya a los 15 años te dicen, ojo, porque vas a tener condiciones a la hora de salir por el tema del sueño, ojo, que dónde vas a poder tomar un cubata con los amigos. ¿Qué importancia le da a un chaval de 15 años a poder tomarse un cubata con sus colegas? Ahora, a lo mejor, con 23 años dices, bueno, pero con 15 años, tío, lo que más te importa es quiero salir de fiesta, quiero desfasar. Y yo no era así, ¿sabes? Porque yo no era así. Pero cuando te ponen encima impedimentos es que te vuelves aún menos así. Entonces yo no tenía ganas de irme de fiesta, no acabé casi rechazándolo. Y ahora, pues, básicamente es que salgo de fiesta cuando son las más importantes, las más gordas.
Hace 7 años desde el último episodio de epilepsia de Jordi. A día de hoy este joven conduce y a pesar de las limitaciones que tiene en su vida, ha querido remarcar la importancia de llevar una vida lo más normal posible.
Sí, esto lo va a escuchar cualquier persona epiléptica. Yo me levanto por la mañana a buena hora, a las 7:30 me voy a trabajar. Termino de trabajar, me voy a clase, como en la cantina con mis amigos. Por la noche un viernes me puedo salir, tomar 2 cervezas 00, que cada vez más marcas. Con esto de que la gente se está apuntando al gimnasio, hay mucha gente dejándose el alcohol y cada vez más marcas de cerveza están haciendo 0.00. Te vas a comer, por ejemplo, y los platos que llevan vino blanco, reducción de Pedro Jiménez, si esos platos están cocinados, es decir, si el vino blanco han cocinado con él, el alcohol se evapora, o sea, limitaciones realmente son las que he dicho, no poder tomar alcohol directamente y el problema del sueño.
Jordi es un ejemplo de que la epilepsia no ha parado las ganas que tiene de seguir con su vida.
Efectivamente, no hay por qué parar esas ganas. Muchas gracias, Paloma.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas. De obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Prepara tu piscina con la Casa del Pintor. Tenemos la mejor oferta en cloro 5 efectos. Desinfectante, alguicida, floculante, antical y controlador de pH. Desde 4,85 euros el kilo. La Casa del Pintor. Tu casa.
Río Safari Elche, 40 aniversario. En Río Safari Elche, nuevas instalaciones, parque de atracciones infantil y los pequeños nos hacen jóvenes. Conoce a Membelay, la cría de orangután, la jirafa dátil y los mangabeys, Douwo y Odette. Los proyectos de conservación siguen creciendo desde 1983. Río Safari Elche, más joven, más cercano y más bonito. Consigue tu descuento en riosafari.com.
Si te gusta el mundo de la náutica, no te pierdas del 28 al 31 de marzo la duodécima Boat Show Puerto Marina de las Salinas. Alquiler y venta de amarres, embarcaciones nuevas y de ocasión, a motor y a vela, motos de agua, servicios náuticos y artículos de pesca. Todas las novedades del sector en la duodécima Boat Show de la región de Murcia en San Pedro del Pinatar. Más información en marinadelasalinas.es.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Segundos para llegar a la una. Estás escuchando Mediodía COPE. Te contamos todo lo que te interesa aquí en esta sintonía con Pilar García Muñiz.
La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este miércoles en el que tenemos a buena parte de los españoles mirando al cielo y otros muchos mirando también a las carreteras. Enseguida vamos a saber cómo tenemos la circulación y también nos van a contar en la EMET qué nos espera en las próximas 48 horas. Y vamos a seguir con esta inestabilidad y si las lluvias van a seguir haciendo acto de presencia, como parece. Pero antes quiero comentar contigo una noticia que nos ha llamado la atención. Es de esas cosas en las que nunca caes hasta que te lo cuentan y que habla sobre el problema demográfico al que nos enfrentamos ahora mismo en las sociedades más avanzadas. Ha ocurrido en Japón, donde una de las mayores empresas de pañales ha anunciado que cambia su producción de bebés a adultos. En 2001 esta empresa producía 700 millones de pañales y ahora no llega a 400. La caída de la natalidad allí en Japón ha hecho que la producción de pañales para bebés se haya reducido a la mitad, así que para mantener el negocio han decidido empezar a fabricar pañales para adultos porque ha aumentado mucho la demanda. Es un síntoma inequívoco de la crisis demográfica que no solamente afecta a Japón. Según un informe reciente del Banco Mundial, en una lista de 208 países, Japón ocupa el 193 en tasa de natalidad con 1,3 hijos por mujer. El gobierno japonés habla de situación crítica y ha creado incluso una agencia para apoyar la natalidad. Puedes pensar que lo de Japón es un caso extremo, pues tienes que saber que en esa misma lista del Banco Mundial, España está incluso peor, ocupa el puesto 198 con 1,2 hijos por cada mujer en edad fértil. No hace mucho tiempo que paseando por uno de nuestros pueblos, un pueblo pequeño de no más de 1.000 habitantes, vi unas obras en un edificio en el que ponía escuelas públicas. Justo al lado, pared con pared, había un centro residencial para mayores. Uno de los vecinos dijo una frase que la verdad se me quedó grabada. Dijo, este es el futuro. Tirar aulas de los colegios para ampliar las residencias. Un futuro hacia el que nos encaminamos y que pone en riesgo nuestro estado del bienestar si no fomentamos más las políticas de natalidad, conciliación y protección a las familias. Están pasando otros asuntos también destacados que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues mira, Pilar, una sentencia llamativa. El Supremo dice que el tiempo de inactividad en los contratos fijos discontinuos tiene que computar como antigüedad. Esto viene a raíz del caso de un trabajador que pidió que se le computara por años naturales la antigüedad que tenía antes de obtener plaza fija de funcionario público y que se reconociese tanto a efectos económicos como de promoción profesional. La sentencia del Supremo puntualiza que esto no afecta al personal laboral que presta servicios de forma esporádica o a los que están en una bolsa de trabajo. Y en plena Semana Santa, los precios suben. La inflación se situó en el 3,2% en el mes de marzo, 4 décimas más que en el mes anterior. Esa subida está motivada sobre todo por el incremento del IVA en la electricidad, según el dato adelantado de IPC. Pero la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta ni alimentos ni energía, esa se modera un poco y se queda en el 3,3%. También contamos que ha muerto un trabajador en una explosión en una empresa pirotécnica en Cangas de Narcea, en Asturias. El hombre, de 41 años, estaba haciendo un preparado con pólvora en una de las naves que ha quedado completamente destruida. Este municipio cuenta con una importante actividad pirotécnica marcada por la fiesta de la descarga, en la que cada 16 de julio se hace explotar más de una tonelada de pólvora. También contamos, Pilar, que el Papa ha enviado una carta a los católicos de Tierra Santa en la que les expresa su cercanía, especialmente a los que sufren el drama de la guerra, están angustiados y desorientados, pero siguen dando testimonio del misterio de la pasión del Señor. Francisco agradece que sean semillas de bien y esperanza en una tierra desgarrada y les transmite que no están solos y que permaneceremos solidarios con ellos por medio de la oración y también de la caridad activa.
Luis Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
La selección se carga de ilusión para la Eurocopa.
A pesar del empate final con Brasil, las sensaciones dentro de la selección son muy buenas y se ilusiona con hacer un buen papel en la Eurocopa de este verano. Y mención especial merece Lamine Yamal, que anoche se exhibió en el Bernabéu.
Bueno, es lo que intento, al final jugar relajado y que no afecte lo que hay fuera, como si estoy jugando en cualquier campo. Y nada, muy contento por el partido y por el equipo. Feliz porque el equipo ha demostrado que puede competir contra cualquier selección y nada, muy contento.
¿Ha sido penalti o lo has buscado tú un poquito el que ha dado pie al primer gol?
Yo creo que es penalti.
La lista de la Eurocopa, recordamos, será a finales del mes de mayo. La jornada internacional deja también las clasificaciones para la Eurocopa de Polonia, Ucrania y Georgia. Georgia por primera vez en su historia. En el Real Madrid, pendiente de pruebas Camavinga, que viene tocado en el tobillo del partido con Francia. Además, apelación ha ratificado la sanción de dos partidos a Xavi Hernández en Barcelona. Griezmann ya entrena con el grupo en el Atlético de Madrid y Esther González es la novedad en la lista de la selección femenina para jugar contra Bélgica y la República Checa.
Gracias, Munilla. Y como te decía, hoy pendientes del tiempo, pendientes también de las carreteras. A las 3 de esta tarde comienza la segunda fase de la operación de tráfico de Semana Santa. Vamos hasta la DGT para conocer cómo están las cosas en este momento. Alejandro Martínez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos muy pendientes de tráfico lento de salida de la capital madrileña por la 3 en Rivas y Fuentidueña de Tajo, A4 en Pinto, A5 en Arroyo Molinos, en la M50 en el enlace con la carretera 6 a su paso por las Rozas de Madrid, ya en también en la provincia de Cuenca, en la 3 en Villares del Saz, dirección Valencia, en la entrada a la capital valenciana por esa misma 3 a la altura de Loriguilla, en Murcia, en la 7 en Espinardo, en ambas direcciones, y también en esta misma 7, pero en la provincia malacitana, a su paso por Marbella, en dirección San Pedro, Alcántara.
Movimiento, como vemos ya en nuestras carreteras, y lógicamente a partir de las 3, pues todavía mucho más. Nosotros aquí en Mediodía vamos a estar con todo esto y mucho más hasta las 4.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña.
Bueno, pues hoy lo que nos ha traído nuestro querido Juan Antonio Pellicer Pelli, este magnífico chef, el chef de la cadena COPE, es para chuparse los dedos y vamos, bueno, él mismo nos lo va a explicar, porque también es un plato, lógicamente, de Semana Santa. Me está mostrando unas fotografías que ha hecho además del plato. Lo tenemos aquí, el plato, qué maravilla. Ay, bueno, lo primero, saludarle, lógicamente, y fundamentalmente preguntarle por esa maravilla de plato, porque tiene que ver con unas albóndigas de bacalao que tienen un color y una pinta muy buenas, Pelli.
Muy buenas.
Oh, qué maravilla, ¿eh? Y luego adornadas con sus guisantes, con su verdurita muy típica también, su alcachofa de época, de esta época. Cuéntanos un poco, porque tienen un aspecto inmejorable.
Bueno, este es un plato que yo lo he conocido desde niño. Mis abuelas lo cocinaban, mi madre lo cocinaba. Y siempre lo era típico en Viernes Santo. Era el típico guiso de pelotas de bacalao, albóndigas de bacalao, con alcachofas, guisantes. Y ya está. Yo me acuerdo que mi abuela estaba siempre preparando las albóndigas de bacalao y yo comiendo. Decía, porque fritas solas están buenísimas.
Sí, están muy ricas.
Sí. Pero... Y el plato es muy sencillo. Es decir, lo único que lleva es un sofrito de cebolla, tomate, ajo. Luego le pongo un poco de pimentón. Y luego las albóndigas, que lo único que lleva las albóndigas es bacalao, ajo, perejil, piñones, y luego un poquito de miga de pan. Y la, pues le pones huevo, haces la masa y luego ya forman las albóndigas. Se fríen y se incorporan al sofrito. Yo lo que hago es, el bacalao lo que utilizo es con las espinas y piel, hago un fumé de pescado y eso lo utilizo como líquido para este típico guiso.
Al decir, se hacen las albóndigas de una manera muy sencilla, que la gente lo hará fácilmente.
Bueno,
hay que mojarlo, ¿no?
El pan, mira, yo lo que hago es pongo el bacalao en remojo, utilizo bacalao porque actualmente hay muchos sitios que te venden otro producto que no es bacalao, pero los compras y piensas que es bacalao, que es maruca.
Maruca, sí.
Entonces, utilizo bacalao, yo lo pongo a desalar, depende del tamaño, así lo tengo 24 horas o 36 horas. Suelo utilizar lo que es, pues, lo que es toda la parte de la ventresca, toda la parte de la cola, lo que menos molla tiene, porque lo voy a desmigar. Y una vez que está totalmente desalado, lo que hago es, para desmigarlo bien, es lo pongo en una olla con agua, lo cubro de agua totalmente, lo pongo en el fuego y antes de empezar a hervir, es decir, poner agua caliente, ya saco el bacalao y ya lo desmigo.
Ajá.
Las espinas van a esa olla para hacer el fumé, porque el agua caliente facilita el desmigado de bacalao.
Claro, exactamente, sí, eso sí.
Entonces, una vez que está desmigado, pues ya le pongo yo un piquillo de ajo, perejil, piñones, huevo batido y miga de pan. Yo te voy a dar solamente lo que es miga de pan tipo tetera cordobesa, pan sobao. Lo dejo que esté duro y luego pues lo trituro porque no me gusta el pan con corteza.
Ya te entiendo.
Y luego las proporciones pues van en gustos, pero yo normalmente estas albóndigas o pelotas llevan un kilo de bacalao y de pan llevan 150 gramos.
No está nada mal. ¿Cuánto tiempo puede tardar en hacerse un plato como este, de media? Bueno, en cuanto a complejidad.
No, es muy sencillo, ¿eh? Yo lo... Ayer empecé a estar de hacerlo y no sé si en total fueron 40 minutos o por ahí.
Bueno, entonces no es excesivamente complicado, ¿no?
No
es excesivamente
complicado. Vamos a ver, mientras que yo estaba haciendo el sofrito de la cebolla con el tomate, los ajos, el sofrito, yo estaba desmigando el bacalao y yo creo que fueron 40 minutos o por ahí, muy poco tiempo.
Además, sanísimo, es un plato con muchas vitaminas.
Lo que más tiempo, vamos a ver, es que son varias etapas. Por ejemplo, las alcachofas yo las tenía ya precocinadas.
Ah, claro. Si
las tenía limpias, puede tardar más tiempo. Y ya está, y los guisantes también los tiene desgranado, pero es un guiso rápido y merece la pena comer un buen.
Hombre, es que es sano, lo decía yo, un buen guiso que lleva el pescado, que también tiene su fósforo, tiene su proteína, las verduras son ricas también, sí.
Además son productos de temporada y son productos de Murcia, es decir, lo único que no es de Murcia es el bacalao.
Eso sí es verdad, ya, el bacalao no tenemos de momento.
Pero tenemos buenos proveedores aquí en Murcia y buenas tiendas que venden buen producto. Pero las alcachofas son del campo de Cartagena y del campo de Lorca. Ya comentamos el otro día que Murcia es la mayor productora de alcachofas de España. Los guisantes son aquí también del campo de Cartagena. La cebolla es cebolla también de... que yo la tengo de ahí del campo de Cartagena, cebolla dulce. Y el tomate frito, pues el tomate tenemos aquí. Yo he utilizado un tomate de bote.
Sí.
Pero aquí tenemos empresas en Murcia, montones de empresas que hace un tomate frito espectacular. Luego ese tomate frito tú le das tu toque, porque a veces que dices, joder, pues le quiero tiene un poco más de acidez, le pongo más azúcar, le pongo más aceite, lo reduzco un poco y le quito un poco de agua, pero al final es un producto 10.
Totalmente de acuerdo. Pues Juan Antonio Pellicer, nos vamos a comer toda la redacción esa maravilla de albóndigas de bacalao con sus verduritas, sus alcachofas, sus guisantes, etcétera, etcétera. Además, nuestro técnico de control de todos los ojos también le gusta mucho la verdura y el pescado.
Sí, ahí
Hay algún otro por aquí que no voy a dar, no voy a dar nombres, que no es muy, muy pescatero, pero bueno, algún compañero que no voy a dar nombres. Pero hay que comer pescado, amigos oyentes, y verduras, y carne, por supuesto, etcétera. Una dieta equilibrada, ¿verdad, Peñi?
Hombre, sí, yo además te das cuenta que cada vez, yo lo noto en mí, cada vez como más verduras y menos carne y menos pescado. Y cuando como carne y pescado suelo seleccionar la carne y el pescado. Pero si tenemos en Murcia la huerta de Europa, tendremos que consumir.
Claro que sí, no, lo tenemos aquí al ladito lo tenemos. Bueno, tú me has enseñado fotografías y lo tienes más al lado que yo, o sea, sí. Lo tienes cerquita.
Y luego este plato, yo mis abuelas también lo hacían, y al final cuando tenían ya totalmente incorporado, hay veces que le ponían unos fideos gruesos para...
Tipo aletría.
Sí.
¿Parecido?
Sí, parecido.
¿Ah? No, también tiene que quedar como guiso magnífico, sí. con los sí. Fideos gruesos.
Yo lo he hecho, este guiso también. Igual lo he hecho con aletía, lo he hecho con garbanzos y también le he incorporado lo que es el famoso guiso, lo que es el trigo, muy típico de Murcia. Entonces he cocido el trigo y al final lo he terminado ahí de cocción unos 10 minutos.
Pues magnífico. Pues muchísimas gracias, Juan Antonio, por venir y disfruta de lo que queda de Semana Santa y te esperamos el próximo miércoles, si puedes, porque estamos en plena fiesta, también de
sí,
primavera.
Sí, hablaremos de lo típico de la primavera. De sí.
¿Algún platico? ¿Unos zarangollos? Yo no sé, unos michirones, algo que se nos ocurra. ¿Qué sí. se nos ocurra? ¿Algo?
Sí, pues típico, tenemos todos los embutidos de Murcia. Y yo seguro que... Es típico lo que son los embutidos, la morcilla, la longaniza, la salchicha. Pues yo voy a hacer, si no pasa nada, una morcilla de verano.
Ole, muy bien, perfecto, sí señor.
Con una técnica distinta de lo que la gente suele hacer. Y yo he buscado una técnica como adaptarme a los matachines.
Ajá, sí, sí señor. No la desveles, no. La dejamos para la semana que viene. Muchísimas gracias.
Nada.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
¿Sufres depresión, ansiedad o trastornos del sueño? En el Centro Médico Lanfisum realizamos desde hace años estimulación magnética transcraneal para el tratamiento de estas patologías y otros trastornos que afectan a la salud mental. Esta técnica no invasiva se está consolidando como primera línea de tratamiento en aquellos pacientes que no desean utilizar fármacos. Conoce nuestro nuevo centro en Avenida de la Justicia 6, frente a juzgados. Infórmate en el 968-250319.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
16 minutos pasan de la una. Abrimos página para hablar de la Semana Santa. Y la noticia más inmediata está en la calle. Y es que tenemos que hablar de ese traslado de nuestro Padre Jesús Nazareno aquí en Murcia, desde el convento de las Agustinas hasta la iglesia de Jesús. Sale, ya saben, en procesión el Viernes Santo. Bueno, pues allí está nuestra querida nazarena hoy, Paloma Garrido, además con invitado. Paloma, cuéntanos.
Buenos días, Pedro. Se ha celebrado el traslado de nuestro Padre Jesús desde el convento de las Agustinas hasta la iglesia de nuestro Padre Jesús. Un traslado que, como cada año, se vive con mucha emoción entre esos fieles que tienen marcado en el calendario este Viernes Santo. Por ello vamos a hablar con el presidente de la Real y muy ilustre cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, Emilio Llamas. Muy buenos días.
Muy buenos días.
El traslado de hoy, una antesala de lo que sucederá el viernes.
Pues sí, convocando a la ciudad, así que un día maravilloso, sin nubes, y un día con una temperatura fantástica y pues nada, la convocatoria preciosa por la ciudad y hemos visitado al obispo y a nuestro alcalde y a la delegación del gobierno y están todos convocados para el Viernes Santo.
Todos los años este momento se vive con mucha emoción.
Pues sí, especialmente con estos días tan complicados por la lluvia y como los hermanos de la esperanza, del perdón, del rescate, de la salud no han podido tener su procesión, ¿verdad? Pues nosotros, pues muy, muy tristes por ello, pero a la misma vez contentos de que el viernes parece que todo apunta a una buena mañana de Viernes Santo.
mirando al cielo el viernes, se espera que haga un buen tiempo.
Pues sí, que haga una preciosa mañana Viernes Santo, como nuestro Padre Jesús nos tiene acostumbrados, y que podamos disfrutarla y que sea un regalo, como siempre.
Un momento histórico el que se va a vivir esta tarde en la ciudad de Murcia, ya que el Cristo del Perdón procesiona con los colorados. Este gesto demuestra la hermandad entre las cofradías.
Sí, la hermandad, el cariño, el afecto que nos tenemos entre nosotros, que muchas veces hablan de competencia, que va, al contrario. Todos somos hermanos en la fe y estamos encantados de ayudarnos los unos a los otros.
Emocionados por ese Viernes Santo, ¿alguna novedad este año respecto a otras Semanas Santas?
Bueno, pues lo normal, siempre, y que todo salga bien. Y luego, pues sí, que nuestro Padre Jesús pues va a estrenar una túnica que se ha arreglado especialmente para este Viernes Santo. Así que estén atentos a esa preciosa túnica que llevará el próximo Viernes Santo en la mañana.
Esta semana, en especial ese Viernes Santo, buen momento para que los extranjeros, incluso de España, conozcan nuestras procesiones, nuestra Semana Santa.
Sí, bueno, nuestra misión es evangelizar, llevar el misterio de la pasión del Señor a todos, y además también sirve para que unos tengan una mirada especial de la Virgen o del Señor, y ya sean turistas o sean forasteros o sean creyentes o no, pero ahí nosotros con nuestra misión.
Emilio, ¿algún lugar para que los extranjeros, los españoles, podamos ver esa procesión del Viernes Santo? ¿Lugar en el que nos emocione más esa procesión, esos pasos?
Bueno, la salida es maravillosa. Ver salir los pasos de la Iglesia de Jesús es un gozo, pero también hay tantos rincones en la ciudad tan bonitos. Se me ocurre la propia calle Jara Carrillo, o la propia Plaza de Belluga, o la Plaza de las Flores. Hay muchísimos sitios bonitos para ver la procesión.
Cruzaremos los dedos para que los zarcillos salgan, inunden las calles de Murcia ese Viernes Santo. Muchísimas gracias, Emilio Llamas.
Pues ojalá. Esperemos que así sea, que tengamos una buena mañana, y mis mejores deseos para todos vosotros.
Ojalá, decía yo, a Emilio Llamas y a Paloma, que se inunden las calles y que ya no haya ninguna suspensión. Por cierto, esta tarde parte, ya sabe, por las calles de la ciudad de Murcia, la cofradía de los Colorados, la Archicofradía de la Sangre. Va a salir a las 6 desde su iglesia. La forman 11 pasos, y aparte de la gran novedad de este año, que es un hito histórico, y es que el titular de la Cofradía del Perdón, que no pudo procesionar, va a salir con los Colorados, el Cristo del Perdón. También hay novedades en pasos como, por ejemplo, el lavatorio. Hablábamos de ello en Cope Nazarena con Carlos Valcárcel, y esto era lo que nos decía.
Efectivamente, una de las novedades de este año, en este tipo de cofradías, la novedad es que no hay novedad, porque el formato de la cofradía pues lo mantenemos durante siglos, ¿no? Especialmente a partir del siglo XVIII, que es el formato actual. Pero sí, este año tenemos la novedad y la gran alegría y júbilo de que el lavatorio ha sido restaurado por el Centro de Restauración de la Región de Murcia, que dirige Javier Bernal. La restauración ha sido un éxito, ha sido una maravilla. Y te da la impresión, cuando ves el lavatorio, de que acaba de salir, como salió allá en el año 56, recién salido del taller de González Moreno. Ha quedado precioso y va a lucir en todo su esplendor, porque el paso del tiempo pues acumula una serie de suciedad propia del paso del tiempo, como digo, y la obra, vamos, luce maravillosamente bien. Hemos rescatado cantidad de matices que no veíamos el año pasado, unos ocres, unos verdes en esas túnicas de los apóstoles en el lavatorio, que realmente es espectacular.
Unos detalles también que se pueden ver mucho mejor, unos colores mucho más intensos.
Por supuesto, si la restauración tiene esto, ¿no?, que limpia esa patena que deja el tiempo, y la obra pues resplandece, ¿verdad?, como si hubiera salido, como digo, de recién salida del taller de Juan González Moreno, ese magnífico escultor. Para mí es de los mejores escultores, si no el mejor, que ha dado la región de Murcia. Un escultor con una personalidad propia, que se aparta de los modelos de Salcillo. Otro magnífico escultor de Murcia, sin lugar a duda. Pero Juan tuvo en esa época esa personalidad, esa determinación, esa independencia de no verse atrapados en esos modelos salcillescos, y tiene una obra con un sello propio, ¿no? Y el lavatorio, sin duda, junto con las hijas de Jerusalén en la Cofradía de la Sangre, pues son dos obras emblemáticas, ¿no? Y un paso como el lavatorio, que es un paso, realmente es el buque insignia de los pasos de la Semana Santa de Murcia, en cuanto a su composición y en cuanto al peso y en cuanto a esa forma, como los nazarenos del lavatorio saben llevarlos por las calles y plazas de la ciudad en la tarde de Miércoles Santo.
Y el papel de la mujer, fundamental, ¿no? Tenemos que hablar del papel de la mujer. Siempre en la Archicofradía de la Sangre se ha dado muchísimo protagonismo a la mujer.
Claro, porque es que no puede ser de otra manera. no solamente de la mujer, se da protagonismo a las personas. Y lógicamente la mujer tiene un protagonismo principal que hace años quedaba relegado un poco a lo que es el hogar, planchar túnicas, planchar en aguas, almidonar en aguas, vestir a la familia. Siendo eso un papel importante, no puede quedar reducido bajo ningún concepto el papel de la mujer a estas circunstancias, a estas condiciones, ¿no? Uh-huh. Yo siempre digo, y lo digo con orgullo, que las primeras mayordomas que salieron en la Cofradía de la Sangre fueron mujeres.
Es cierto.
Y fuimos dentro de lo que es el formato de nuestra cofradía, uh-huh, porque hay otras cofradías de Murcia que la mujer tiene desde siempre un papel predominante, ¿no? O por lo menos en igualdad, como tiene, sí, que ser con los hombres, ¿no? En nuestra cofradía, con ese formato tradicional que atesora siglos de antigüedad, fuimos los primeros que incorporamos a mujeres, no solamente como mayordomas, también como directivas. Yo mi directiva tengo muchas mujeres que trabajan como los hombres, en, uh-huh, igualdad, genial, perfectamente bien, sino también en las burlas, los primeros tambores de las burlas fueron entre mujeres, ¿no? Yo me siento muy orgulloso de que la Cofradía del Cristo de la Sangre pues haya sido pionera, uh-huh, en este tipo de incorporación, que no hace más que situar en un plano de igualdad lo que tiene y debe, porque lo es, igual.
Y este año volverá a salir una mujer cargando.
Sí, este año dos mujeres ya,
dos.
Porque nos han pedido también en el Cristo del Amor, en la conversión del buen ladrón, que es la procesión que desfila el Jueves Santo, pues una mujer ha pedido salir cargando y por supuesto se la da cargando. Es decir, se derribaron ya las fronteras y los muros que impiden que mujeres salgan en cualquier lugar de la procesión, siempre y cuando, como los hombres también, pues cumplan con los requisitos necesarios a juicio del cabo de andas y sean personas idóneas para soportar el peso. Sí. Y la mujer es tan fuerte o más que el hombre.
Hablamos de esa igualdad y también queremos destacar que esta cofradía es una cofradía inclusiva donde todo el mundo tiene cabida y este año también personas con cierta discapacidad también saldrán.
Por supuesto. La cofradía y la procesión es inclusiva. Es que no debiera ser de otra forma y muchísimo menos cuando se trata de una cofradía pasionaria, ¿no? Este año, como en años anteriores, pues tenemos personas con dificultad de deambulación, de movilidad, y saldrán pues en sus sillas de ruedas. Incluso tenemos también invidentes que han pedido salir y, por supuesto, saldrán acompañados para que puedan hacer su estación de penitencia, como todo el mundo tenemos derecho a hacerlo, y ese derecho no se le puede negar absolutamente a nadie.
Por supuesto, es una iniciativa, desde luego, bueno, fantástica, que desde aquí, desde COPE Nazarena, te felicitamos. Y ya por último, sí, también comentarte ese concurso que a mí me encanta, de los caramelos. Cuéntanos, porque ya llevan varias ediciones.
Sí, es una maravilla el concurso, hay que decirlo.
Queremos recuperar esa vieja tradición de lo que se llama ripios. Ripio, que es un nombre un poco peyorativo para los versos,
¿sí?,
pero que realmente esos versos inicialmente eran de poetas de Murcia como Jara Carrillo, gente que sabía perfectamente escribir, como los Ruiz Funes, y nosotros hemos querido recuperar esa tradición de las pastillas de caramelos con versos, y este año hemos hecho el concurso, ya tenemos ganadores del concurso, y los premios se van a entregar en la mañana del domingo de Ramos.
Ah, muy bien, que hay ganadores, me alegro. Perfecto, eso es una tradición que hay que mantenerla, ¿eh? Porque yo cuando llegué a Murcia me acuerdo que lo que más me llamó la atención, o de lo que más, era precisamente leer lo que había en los caramelos cuando me daba algún nazareno.
A mí me
caramelo,
encanta.
Algún colorado me daba.
Sí.
Además, muy relacionados muchos de ellos con relaciones de amor.
Hay de todo, hay relaciones de amor. Hay alguna crítica también, alguna actuación municipal. Yo siempre recuerdo aquello de si vas a Churra montado en una burra, si llueve y hay barro, yo me apuesto un cigarro a que no vuelves ni tú ni la burra. O sea, había una crítica soslayada, ¿verdad?, hacia aquellos caminos vecinales, ¿no? Y luego también algunos con su cierta picardía también, ¿no? Uh-huh. Dentro, por supuesto, del respeto,
sí,
pero también del ingenio que tiene la gente. Y efectivamente es una tradición que nosotros no queremos que se pierda, y la forma de conseguirlo es pues procurar que estos concursos y que la gente escriba y además luego se imprimen en las pastillas de caramelo que se reparten el miércoles santo.
Bueno, pues esas eran las declaraciones de Carlos Valcárcel, el presidente de la Cofradía de los Colorados, que sale esta tarde a las calles de Murcia. Y nosotros nos marchamos a otras localidades, porque en Cartagena este miércoles santo huele a California. Nos lo cuenta nuestra querida Maite Fernández.
El Estandarte, el programa que siguen todos los procesionistas, en COPE Cartagena.
Y Y hoy es miércoles santo, es el gran día para la cofradía California, aunque eso yo creo que lo tenemos que ir descartando. Primero porque cada uno tiene sus gustos y después porque es que no se puede elegir. Porque evidentemente anoche fue un momento especial, hoy es la magna procesión California, pero mañana tienen el silencio y el silencio también roba el corazón, no solo de los californianos, sino de muchísimas personas que van a venir a disfrutar de, como digo, esas procesiones California. Después del susto inicial, del disgusto inicial, bueno, pues las cosas van volviendo a su cauce. Yo creo que las previsiones para hoy son de buena, bueno, pues iba a decir buena tampoco porque el viento nos está acompañando, pero sí que yo creo que para la procesión vamos a poder cruzar los dedos menos que otros días. Vamos a hablar con el mayordomo de la cofradía California, él es José Blas Martínez y ya nos escucha al otro lado del teléfono. José Blas, muy buenos días.
Buenos días.
Uno no sabe qué decir ya porque nos vamos viendo con esas predicciones del tiempo que nos van cambiando un poco y uno no se quiere pillar las manos, pero hoy parece que la cosa para la magna procesión California apunta mejor, ¿no?
Sí, sí. Ahora mismo, en concreto, he recibido la información de la persona que colabora y, bueno, es la responsable de la meteorología en la cofradía, en la que asesora el hermano mayor, y me ha dicho que hoy riego de lluvia no hay. Hay, va a haber momentos de viento bastante fuerte, de 70 kilómetros hora, pero bueno, pero que lo que es lluvia, lluvia no va a haber.
Un esfuerzo más que les costará, bueno, pues a todos esos californios que el domingo les tocó llorar un poquito y sufrir mucho, pero que en esta procesión sacan lo mejor que tienen a la calle, no solo en el patrimonio escultórico, sino en ese gran patrimonio humano.
Por supuesto que hoy es el día que ponemos todo, toda la cofradía en la calle, ponemos, como se dice vulgarmente, la carne en el asador. El domingo fue un día muy duro porque no es suspender la procesión, no es romper la procesión, es que los niños no disfruten, que es muy importante lo de los niños. Tenemos que estar muy, muy pendientes de ellos porque es el futuro que tiene la Semana Santa.
Además, un futuro que, como decimos, se comportaron como adultos, lo hicieron lo mejor posible, pero evidentemente, claro, no se puede disfrutar y se sufre cuando el resto de las procesiones pues salía con un ay. Y ahora, bueno, pues esta noche tocará aguantar ese viento. José Blas, como te decía antes yo, con esas cosas que al final se convierten en tópicos, hoy es vuestro gran día, pero no se queda atrás lo de mañana.
Por descontado que mañana es el día del recogimiento, el día del fervor y el día que muchos rezamos en silencio, como pone la procesión del silencio. Entonces es algo que es muy interior.
Y que evidentemente, bueno, pues llama muchísimo la atención. Lógicamente será el final de las procesiones californianas, que este año, supongo que después de lo del domingo y un poco de cómo se está viendo en muchísimas partes de España, que las cofradías no pueden salir a las calles, José Blas, se viven con otra intimidad por dentro, ¿no?
Pues sí, la verdad es que, bueno, el domingo al final fue un día duro, pero al final llegas un momento que puedes salir en las otras y mostrar nuestro trabajo de todo el año al pueblo de Cartagena, a la ciudad, y que, bueno, pues se llena de orgullo y satisfacción. Y se olvida un poco lo que se pasó el domingo y se disfruta con lo de hoy, de ayer y mañana.
Ayer fue especial porque además estamos hablando, para el que no lo haya reconocido, pues José Blas Martínez es el mayordomo de la cofradía, también es presidente de la agrupación del San Pedro. Ayer fue muy especial la salida de los apóstoles, ese traslado que originariamente no era una procesión, pero ahora es de los momentos más queridos por el público.
Pues yo siempre lo digo, que la ciudad de Cartagena es una ciudad, sí, trimilenaria, pero es una ciudad eminentemente castrense. Y ayer fue la procesión castrense, o sea que Cartagena tiene que estar muy orgullosa de que haya la vinculación de las Fuerzas Armadas con nuestra Semana Santa.
Evidentemente se notó ayer y se va a notar en la jornada de hoy. Y en lo que queda de procesiones, porque José Blas, una vez que terminen las californias disfrutáis de las demás, ¿no?
Por supuesto, con el cansancio y sentadicos en la silla, disfrutamos de todas las demás. Lo que es para nosotros peso, carga, trabajo, pues después lo disfrutamos viendo a nuestros hermanos marrajos y a los hermanos del resucitado, pues también luciéndose ellos en las calles de Cartagena.
Oye, como nos diría vuestra comisaría en este caso de acciones sociales,
aprovechamos para recordar que cuando vayan devolviendo todos los trajes, que en un momento hay que devolverlos, se puede seguir colaborando con esa recogida de alimentos y con esas pulseras, porque, José Blas, si algo tenemos, aparte de ese espíritu castrense, de tener las mejores procesiones, de tener bueno, pues el estilo más bonito, yo creo que de la Semana Santa del mundo mundial, bueno, pues tenéis un corazón muy grande y a lo largo del año se hacen un montón de actividades sociales.
Sí, sí, está claro que si no hacemos la actividad social, la caridad, que es lo que se denomina dentro de las cofradías, las áreas, este área, si nosotros el área de caridad lo tenemos olvidado, no estamos haciendo Semana Santa en sí. O sea que estamos haciendo procesiones, entonces.
Bueno, pues hay que hacer las dos cosas, porque las procesiones nos encantan y porque además ayudar a buenas causas, por ejemplo, las pulseras son para los niños con cáncer de AFACMUR y por supuesto los alimentos para todas aquellas familias que lo están pasando especialmente mal en estos tiempos. Que disfrutéis muchísimo de las dos procesiones californias que os quedan, de todos los actos, y que salga todo maravillosamente bien, que lo que os deseamos. Un beso enorme.
Vale, gracias a vosotros.
Gracias, Maite. Y nosotros ahora nos acercamos hasta Lorca, porque allí el protagonista hoy es el Paso Morado. Y siguiendo esta noticia y la procesión va a estar nuestro querido José Ángel Ayala. Cuéntanos.
Miércoles Santo en Lorca, Pedro, es sinónimo de la bajada del Cristo de la Misericordia desde la Ermita del Calvario hasta la Iglesia del Carmen. Es una fecha señalada también en la Semana Santa de Lorca, una fecha señalada para la cofradía del Santísimo Cristo del Perdón, Paso Morado, que protagoniza esa bajada del Santísimo Cristo de la Misericordia y saca a la calle una procesión integrada por el estandarte de este Santísimo Cristo del Perdón, faroles, penitentes y también resto de estandartes con la banda de tambores y cornetas. A lo largo de la bajada y en el instante del encuentro con el Santísimo Cristo del Perdón, que es previsto para las 12 menos 5 de la noche, en la puerta de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen se producen algunos de los más emotivos momentos de la noche, cuando cantaores de saetas dan rienda suelta a sus desgarradores cantos. Hemos estado hablando con el presidente de esta cofradía, con el presidente del Paso Morado, es Ángel Latorre, y nos dejaba algunos detalles de esta noche tan importante para ellos, como así la noche de Jueves Santo. Mañana preside la procesión de la carrera principal de Avenida Juan Carlos I, esta cofradía que ofrece a los espectadores, que ofrece a todos los ciudadanos, la cena de Salcillo.
Por supuesto, el acto principal, la bajada del Cristo de Misericordia desde la Ermita Mayor del Calvario al encuentro del Cristo del Perdón, que se celebra a luz entre las 12 de la noche del miércoles a jueves en la puerta de la Iglesia del Carmen, y es un verdadero espectáculo y muy emotivo.
¿Qué detalles nos deja esa procesión? ¿Por qué invitas a los lorquinos a que la disfruten?
Primero, porque es una procesión eminentemente religiosa, penitencial, donde los costaleros van tapados con la cara. Queremos darle una seriedad, lógicamente, a esa penitencia, y este Cristo, lógicamente, el Cristo de Misericordia, el del pueblo de Lorca, del enclave, sobre todo principalmente del barrio del Carmen, del barrio de San José, del barrio del Calvario, y lógicamente se encuentra con el Cristo del Perdón. Estamos muy orgullosos de tenerla.
¿Y Jueves Santo, cortejo?
Por supuesto, el gran día del cortejo del Paso Morado, la procesión del Perdón es el jueves. Ahí tenemos, lógicamente, la cena. Este año, lógicamente, con ese gran impacto que va a tener la devolución, esa cesión del San Felipe que tuvimos estos días pasados, lógicamente va a procesionar extraordinariamente y solamente este año ese santo en el trono de cena para el disfrute de todos los chinos.
¿Qué supone para vosotros la cesión de ese santo?
Ha sido un acto realmente muy bonito, lógicamente la conciliación que había entre la Fundación Mediterráneo y el Paso ha sido total, la máxima colaboración, ya lo tenemos aquí en Lorca, ya lo tenemos en el Paso Morado, y lógicamente es realmente un incremento patrimonial para toda la ciudad.
Además, este miércoles santo también toma protagonismo la Virgen de la Soledad, la titular del paso encarnado. Se va a producir a las 12 de la noche la serenata a la titular de la Archicofradía del Santísimo Cristo de la Sangre, Paso Encarnado, donde hoy estamos también haciendo un programa especial para COPE Lorca, promoción especial conociendo todos los detalles de esta cofradía, que mañana también tiene su día importante con la procesión del silencio que discurre por las principales calles del barrio de San Cristóbal a partir de las 12 de la noche.
Si te gusta el mundo de la náutica, no te pierdas del 28 al 31 de marzo la duodécima Boat Show Puerto Marina de las Salinas. Alquiler y venta de amarres, embarcaciones nuevas y de ocasión, a motor y a vela, motos de agua, servicios náuticos y artículos de pesca. Todas las novedades del sector en la duodécima Boat Show de la región de Murcia, en San Pedro del Pinatar. Más información en marinadelasalinas.es.
Ven a Il Sofá y compra tu sofá al mejor precio porque somos fabricantes.
En Il Sofá encontrarás más de 100 modelos a elegir. Fabricamos a medida con los tejidos antimanchas que tú elijas para que no te preocupe tu mascota. Y financiamos a 12 meses sin intereses. En carretera de Alicante, Covatillas. Il Sofá, tu sofá al mejor precio. Porque somos fabricantes.
Y también tenemos que hablar de Alcantarilla hoy, lógicamente. Y cómo no, hoy está marcada la actualidad de Alcantarilla con la Semana Santa y una procesión muy, muy, muy interesante. Maite Fernández, cuéntanos.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y sigue evidentemente celebrando su Semana Santa, una Semana Santa muy especial. Y además llega una de las procesiones más emotivas para todos los ciudadanos de Alcantarilla, que es la procesión del silencio de este Miércoles Santo. Sale a las 10 de la noche, Pedro, desde la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en el barrio de Campoamor. Cuenta con el paso más emotivo, que es el Cristo de la Buena Muerte, tallado en madera por el escultor murciano José Noguera, en un trono tallado y policromado en caoba, con cuatro faroles y cuatro varas que dan ese aspecto tan íntimo. El recorrido es a través de las calles Salvador de Madariaga, Avenida Reyes Católicos y Martínez Campos, calles Mayor, Doctor Fleming, Alfonso X el Sabio, y vuelta a la Plaza de la Inmaculada para entrar en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Este año, además, se puede seguir en directo por el canal de YouTube del Ayuntamiento de Alcantarilla y también por 7 Televisión de Murcia. Vamos a mañana. Mañana tendrá la procesión del Jueves Santo, la procesión de nuestro Padre Jesús Nazareno y el Encuentro, una de las más numerosas en cuanto a esculturas y penitentes, llena de luminosidad y de colorido, comenzará a las 8 de la tarde. El Viernes Santo, la procesión del Santo Entierro, y el Domingo de Resurrección, el Encuentro y la procesión del Resucitado. Que nadie se pierda la Semana Santa de Alcantarilla.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
Si haces fiesta cada vez que te etiquetan en una foto, te falta un poquito de Murcia. Escápate y descubre mil excusas para pasarlo bien. Carnaval, Semana Santa, fiestas de primavera, feria de septiembre, navidades. Cualquier momento es bueno para celebrar. Ayuntamiento de Murcia. Escápate a Murcia.
Les invito, amigos oyentes, a que se acerquen a Río Safari Elche. Es una maravillosa alternativa en estas fechas. Y para hablarnos de todo lo que nos ofrece Río Safari Elche, ¿quién mejor que es su responsable de comunicación? Jorge Llopis, al cual ya saludo. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, yo creo que es una forma de disfrutar de algo diferente, ¿verdad?, a lo habitual, acercarse hasta allí.
Sí, pasar un día muy completo y muy agradable, tanto con familia como con amigos. Es un parque que además está ubicado en un entorno único, con unas 4.500 palmeras que le dan sombra y le dan ese entorno natural muy especial. Y es un parque zoológico que además tiene también una serie de oferta alternativa, y el objetivo es que, vamos, públicos de todas las edades y todos los perfiles pues puedan pasar, sobre todo ahora en Semana Santa, un día muy, muy agradable.
Está abierto todos los días, ¿verdad?
Sí, abrimos todos los días de 10 a 6. Es nuestro horario ahora estas semanas. Y nada, pues la visita es un recorrido en torno a instalaciones con cerca de 100 especies diferentes de animales, algunas de ellas bajo programas europeos de conservación, un aspecto al que nosotros le damos mucho valor y el público cuando viene lo ve, por ejemplo, en las crías que han nacido recientemente, en los recientes nacimientos. Ahora tenemos, por ejemplo, dentro de estos programas de conservación, tenemos una cría de orangután, de Borneo, varias de mangabey, de cresta negra, también de jirafa de Angola. Es decir, es un recorrido entre animales que también lo enfocamos además de lúdico desde el punto de vista didáctico y de apoyo a la conservación a nivel animal, a nivel mundial.
Creo que también hay, esto me llama la atención porque a los más pequeños les va a encantar, una visita guiada en tren y también incluso exhibición de leones marinos.
Sí, el parque se recorre andando, el público deja el coche en el parking y entra andando al parque. Luego, dentro de la visita al parque hay una serie de actividades incluidas en la entrada. Como dices, una visita guiada en tren, el público sube a un tren que hace un recorrido de unos 20 minutos por el interior de algunas instalaciones. Entonces es acercar un poquito más al público hacia los animales, que también otro de nuestros objetivos. Y una de las características de Río Safari Elche desde hace más de 40 años que está abierto, que es esa proximidad con el mundo animal. También, como dices, hay una exhibición de leones marinos, también tenemos una interacción con lémures. La gente entra en la instalación de los lémures y con un cuidador que da una charla. Al final, el objetivo que tenemos es que quien entra a Río Safari pues tenga un día, como digo, muy completo, que haya proximidad con el mundo animal y que también salgan del parque aprendiendo sobre el mundo animal.
Y también tengo que destacar que, bueno, pues habéis tenido nacimientos muy destacados, ¿no? Una jirafa, unos mangabeys, un orangután.
Sí, como he dicho, forman parte de programas de conservación a nivel europeo. Colaboramos con otros parques de Europa para crear grupos de reproducción de especies que están amenazadas en su hábitat natural. Recientemente, como dices, nació Membelay, que es una cría de orangután de Borneo que el público puede contemplar en su instalación, tanto en la zona interior como en la zona exterior. También Dogo y Odette, que son dos crías de mangabey de cresta negra, además de otras crías de esta especie que han nacido recientemente. Dátil es la jirafa de Angola. Y lo cierto es que estamos muy contentos porque los nacimientos en el parque, ya sea dentro de estos programas de conservación como otras especies de las instalaciones, son continuos. Y es bonito, sobre todo, pues al público le gusta ver cómo pues hay generación tras generación también dentro del parque.
Y en cuanto a gastronomía, que no puede fallar, después de pasear por el parque y, bueno, pues nos entra hambre, tenéis un amplio menú, nunca mejor dicho, incluso rica paella, otros platos típicos del Mediterráneo. Cuéntanos.
Sí, tenemos varios puntos de hostelería distribuidos por todo el parque, con menú diario. En el menú diario siempre hay pues plato entrante, plato principal. El plato principal siempre hay paella, porque la verdad es que el público lo pide y una paella que además está, como dices, está muy rica. Lo cuidamos mucho la hostelería en Río Safari Elche. Y también pues hay menús de pizzas, de hamburguesas, bocadillos. Al final, quien quiere quedarse a comer, es decir, quien venga puede saber que tiene muchos puntos de restauración para comer en todo el parque y que va a encontrar una comida muy buena. Y además también te añado que dentro del parque también tenemos un área multiaventura para los pequeños, que está incluida en la entrada, justo al lado de una cafetería. Los papás pueden estar tomando algo, tomando un refresco, mientras los niños juegan, y se lo pasan muy bien. Y también, pues, dentro de esta oferta alternativa, tenemos un circuito de karting, también un área de hinchables, una piscina de bolas. El objetivo, como ves, es pues que pasen un día muy completo entre animales, pero también con esta oferta de ocio alternativa, pues con otras actividades, y que se lo pasen genial.
Pues Jorge Llopis, yo solamente recordar un teléfono de contacto, una página web donde la gente amplíe información, porque incluso hay descuentos también.
Claro, en riosafari.com pueden comprar las entradas online con un descuento. Ahora tenemos un descuento de 4 € por persona. O también pueden, en esa web, en riosafari.com, descargarse el cupón descuento, que en taquilla hacemos esa reducción también en la entrada. También decir que el público puede comprar entrada para todo el día, recuerdo que abrimos de 10 a 6, o puede comprar entrada con un 40% de descuento para entrar a partir de las 3 de la tarde a Río Safari Elche. La idea es, por supuesto, dar todas las facilidades para quien quiera venir pues todo el día, que es estupendo, o quien no disponga de todo el día, pues pueda venir a partir de las 3 de la tarde con ese descuento del 40%.
Pues Jorge Llopis, responsable de comunicación de Río Safari Elche, gracias por estar con nosotros, y ahí estaremos, seguro, rodeados de naturaleza, de animales y de diversión. Un abrazo.
Igualmente, muchísimas gracias.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Tenemos que hablar de 10 tenores. Por primera vez en España, un espectáculo único en toda Europa, con orquesta sinfónica. Será el 4 de abril de este año, a las 8 de la tarde, en el Víctor Villegas. Música como la que están ustedes escuchando, de Queen. Habrá rock, habrá también, bueno, la intimidad del jazz. Habrá también tenores venidos de Polonia, Ucrania, Georgia, otros países que actuarán combinando sus voces, sus culturas y sus temperamentos. Ya digo, un grandísimo espectáculo y un homenaje a la armonía perfecta entre la voz humana y la propia orquesta. ¿Usted quiere ir a verlos? Pues regalamos dos entradas gratuitas para que ustedes vayan. Marquen el 968-22-58-37 o acabado en 39. 962-22-58-37 acabado en 39, y marcando ustedes ese teléfono podrán llevarse dos entradas para escuchar a esta maravilla, a estos 10 tenores. Únicamente tienen, ya digo, que simplemente levantar el teléfono y podrán disfrutar de un espectáculo único aquí en Murcia. Unas voces maravillosas. Pues llegamos con los 10 tenores casi casi a las 2 menos 10, al tramo de las 2 menos 10. Sigues aquí en la mañana de COPE Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y sepan que la lluvia y la ausencia de procesiones están disparando las cancelaciones en las terrazas de la región. Los hoteleros incluso se plantean cobrar un suplemento por las mesas situadas al aire libre. Nuestro compañero Javier Herraiz ha hablado precisamente con el presidente de la Asociación de Bares y Cafeterías. Javier, cuéntanos.
Pues sí, Pedro, estamos mirando al cielo por muchas cuestiones, por las procesiones, por las ocupaciones también sobre todo en la Costa Cálida, las ocupaciones hoteleras, y también, cómo no, pues por la restauración, bares y restaurantes de Murcia y de toda la región, pues también están pendientes de si llueve o no llueve, de las posibles cancelaciones de las reservas que ya había. Bueno, en definitiva, de todo ello vamos a hablar con José Rubiales, es el presidente de Bares y Restaurantes integrado en la asociación OITU. José, Pepe, muy buenas.
Hola, muy buenas, Javi.
¿Mejor se ven las cosas hoy, en este Miércoles Santo, según ha amanecido el día, o peor que en días anteriores? ¿Qué balance podemos hacer de cómo van las cosas hasta ahora?
Pues mira, hablábamos hace un par de semanas con unos pronósticos que se veían muy, muy buenos, porque hacía una temperatura, la verdad, que excelente. Uh-huh. Y bueno, también teníamos siempre esa coletilla que a veces nos hablan. Es que siempre está ahí con el tiempo. Es que nosotros estamos siempre mirando hacia arriba, mirando el móvil a ver por dónde van las nubes, porque claro, más este año que la Semana Santa cae tan pronto, y bueno, pues está pasando algo que desgraciadamente no podemos controlar, nadie puede controlar, y bueno, pues sí, nos está afectando bastante, porque no está siendo ni mucho menos la Semana Santa que hubiéramos querido, tanto los nazarenos, la gente que va a contemplar las procesiones, como por supuesto nosotros en bares, restaurantes. Uh-huh. Estamos sufriendo unas cancelaciones en la Semana Santa que bueno, está siendo complicada, tanto por la lluvia como estos días que se esperan con el viento tan fuerte.
Sí, vamos, Pepe, si te parece, a dividirlo en dos partes. Por una parte, lo que ya ha ocurrido, lo que llevamos de Semana Santa. Hasta la fecha de hoy, con todo lo que ha llovido, lunes y martes, también fin de semana, con esta inestabilidad, ¿podemos hablar de que, no digo pérdidas, pero que se ha dejado de ganar mucho dinero en bares y restaurantes sencillamente por reservas anuladas o por gente sencillamente que no ha salido?
Sí. Sí, efectivamente, digamos, lo peor fue el lunes, tanto Domingo de Ramos como Lunes Santo. Y ayer también nos afectó bastante, pero digamos que las procesiones en Cartagena, por ejemplo, fue muy fuerte. Es una procesión así de muchos chavales, de muchos niños, y hay un día muy importante, y el Lunes Santo en muchas ciudades, también en Murcia, muy importante. También hubo, al no salir la procesión, pues muchísimas cancelaciones. Evidentemente ayer también, pero digamos que ya al tercer día como que la gente ya estaba más preparada, pero bueno, sí, también estamos muy afectados por esos tres días, por supuesto. Digamos que en las costas, los restaurantes están como preparados para bueno, zonas interiores y tal, que están de vacaciones en su casa, sí. No le afecta tanto, está afectando más en las ciudades con procesiones.
Y cara a lo que queda de Semana Santa, estamos a Miércoles Santo, quedan todavía lo más fuerte, jueves, viernes, sábado y domingo, muchísimos miles de madrileños seguramente también se acercarán a la Costa Cálida. Ayer desde los hosteleros de Cartagena, creo recordar, que venía a decir, bueno, las cosas no pinta tan mal, teniendo en cuenta que cuando vemos el mapa de España, por ejemplo, en la predicción que se hacía anoche, o la que se puede hacer en el día de hoy, se ve el mapa de España al completo y se ve que en prácticamente toda España está lloviendo, va a llover en los próximos días, jueves, viernes, sábado, etcétera, y donde se abren unos ligeros claros, estamos hablando de Murcia, Almería, Alicante. Eso puede venir bien sencillamente por eso, porque puede ser que miles y miles, digo especialmente de madrileños, pues puedan buscar este hueco de sol, ¿no?
Sí, sí, no, los hoteles, lo hablábamos en la federación con Bartolomé, el de hoteles.
Exactamente.
Y sí, los hoteles están muy bien por eso, porque digamos que no les afecta tanto el tema de bueno, los vientos y las posibles cancelaciones de procesiones, porque digamos que van a descansar al hotel y a pasar unos días agradables, y eso, la verdad es que mira unos mapas y ve que estamos ahí en el rincón sin que caiga una gota de agua, que cuántas veces nos perjudica que estar sin llover, pero esta vez nos viene bien. Lo malo es que, Javier, es que estos vientos que nos van a venir son muy complicados a la hora de poder sacar ciertas procesiones de peso, que yo entiendo que las cofradías están planteándose cosas. Pero bueno, hoy por lo menos tenemos un día de sol, también ese viento habrá que controlarlo, y lo que más va a afectar va a ser en los centros de ciudades con el tema de las procesiones.
¿Se puede calcular en pérdidas en general de lo que va hasta ahora, o cuántas reservas se han podido anular hasta el momento?
Pues digamos que los cafeterías, restaurantes o bares que tienen terrazas con opciones de ver procesiones son las que más afectadas están. Eso, las cancelaciones de las procesiones, evidentemente esa facturación se ha podido caer hasta el 80%, porque al no haber esa procesión, pues afecta muchísimo. Luego hay otros sitios que están viendo que no le afecta tanto, pero que la gente se hace día poco apetecible y son días de salir poco. Entonces se baja esa facturación, no esa cantidad, pero a todos nos está afectando, desde zonas de interior hasta zonas de costa, a todos le ha ido afectando en mayor o menor medida.
Bueno, por cierto, en el caso de Murcia capital, pues por lo menos está la esperanza de que se pueda remontar al menos algo en las fiestas de primavera, si el tiempo acompaña, ¿no?
Sí, eso es que ya estamos pensando en la semana que viene como posible, bueno, digamos que amortigue un poco la Semana Santa, la fiesta de primavera. Vamos a ver si nos acompaña el tiempo. Parece ser que el bando no da mal día, pero estos vientos lo que nos están preguntando, estamos ya prácticamente haciendo especialistas un poco en si sabe del tiempo, como vamos preguntando a especialistas, y nos dicen, bueno, pues que los vientos nos pueden alejar o nos pueden traer más nubes, o sea que no podemos pensar en tantos días, sino vamos a ir a corto plazo.
Bueno, pues ahí está la actualidad de bares y restaurantes en el municipio de Murcia, en toda la región, por supuesto, en esta Semana Santa, cara ya a las fiestas de primavera. Pepe Rubiales, presidente de la Asociación de Bares y Restaurantes, integrada en OITU. Esperemos que el tiempo acompañe, que al menos estos días, si llueva, que llueva poco, y si hace viento, pues que sea lo menos posible. Que haya suerte. Un saludo, Pepe, gracias.
Muchísimas gracias, un abrazo a todos.
Si el despertador es lo único que te levanta, y ya ni eso, te falta un poquito de Murcia. Escápate y disfruta de un municipio donde siempre hay un plan para pasarlo bien. Conciertos, teatro, danza, monólogos, desfiles. Ayuntamiento de Murcia. Escápate a Murcia.
Hay muchos más. Hay muchos más. en Flexicar hay muchas cars, hay muchas cars, en Flexicar hay muchas cars, en Flexicar.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Intimur y fue mi salvación.
Intimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en intimur.com o en el 968 47 64 90. Intimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Bueno, pues en este miércoles santo decir que en general no hay mucho tráfico, lógicamente, porque no hay colegios y que la falta de incidencias es la gran noticia. Pero por favor, como siempre, muchísima, muchísima precaución.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Terminamos, llegamos enseguida a las 2, ya saben, disfruten lo que puedan esta tarde y cruzamos los dedos para que no llueva. Escuchas Mediodía Cope, te contamos todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.